UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a EMF, Escucha a tu médico de familia, tu podcast de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOBANFIC, en colaboración con Radio UMH. Hoy vamos a hablar sobre una realidad muy preocupante y que afecta a muchas personas de nuestro entorno, el tabaquismo.
El tabaco supone la principal causa de muerte en el mundo desarrollado. Además, es el factor de riesgo más importante para múltiples enfermedades, entre las que se incluye el cáncer. Se están realizando esfuerzos desde las instituciones en dificultar su consumo y facilitar los programas de deshabituación. Si bien en los últimos años se ha visto que hay un despunte entre los más jóvenes debido en parte a los nuevos dispositivos que se venden bajo la perspectiva de la inocuidad y la moda.
Yo soy Pablo Sanz y junto a mí, como siempre, está Víctor Espuch. Una semana más, las socias y socios de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria nos adentramos en las ondas de Radio UMH para hacer que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Hola Víctor, ¿cómo va todo? Repetimos este mes de mayo, ¿eh?
Sí. Este mes viene cargado de información y conocimiento, sobre todo lo que llegamos a hacer los especialistas en medicina familiar y comunitaria. Además, creo que tú traes también una novedad, ¿no es así, Pablo?
Efectivamente. Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que el 19 de septiembre vamos a celebrar nuestro segundo congreso de residentes, tutores, jóvenes médicos de familia, unidades docentes y estudiantes de medicina. Este año en la sede de la Universidad CEU en Castellón. Y ya hemos lanzado la web. Podréis ver el programa tan fantástico que tenemos preparado con mesas sobre insuficiencia cardíaca, visión de género en patología cardiovascular o gestión sanitaria. Y además, talleres prácticos sobre salud mental, domiciliaria, cirugía menor o incluso infiltraciones ecoguiadas. ¿A qué suena bien? Pues nada, accede a nuestra web rtjue24.sobanfic.net.
Suena espectacular. Y ahí también tenéis una mesa de salud planetaria, ¿cierto? Uh-huh. Y oye, Pablo, ¿tú sabías que con los filtros de los cigarrillos este tipo de filtros puede tardar más de 25 años en degradarse? ¿O que, por ejemplo, las colillas son el principal factor desencadenante de incendios forestales? ¿A que no sabías que la industria tabacalera es una de las más contaminantes del planeta? Porque está claro que fumar mata, tanto de forma directa como indirecta.
Total, qué datos más alarmantes. ¿Y cómo pasan desapercibidos? Está claro que fumar, ¿no?, aumenta el riesgo cardiovascular, también se asocia a la mayoría de cánceres, especialmente el de pulmón y los de vía aérea superior. Tiene un poder adictivo importante, pero además, últimamente estamos viendo muy disminuida la edad de inicio de consumo, que esto es muy preocupante, tanto a nivel de salud pública como también de las médicas y los médicos de familia, los cuales tenemos mucho por ayudar a los pacientes.
Pero para poder debatir y contrastar información y además aprender sobre el abordaje del tabaquismo, hoy contamos con la participación de dos profesionales de gran calado en esta materia. Por un lado, tenemos al doctor Joan Antoni Rivera, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y coordinador del Grupo de Atención al Tabaquismo de la SOBANFIC, y además trabaja actualmente en el Centro de Salud de Alcácer y participa en el Grupo de Trabajo de Tabaquismo a nivel nacional, habiendo colaborado en diferentes intervenciones y propuestas para el control del tabaquismo, es decir, un currículum extenso y un activismo brutal. Asimismo, por el otro lado, también agradecemos a la colaboración del doctor Ildefonso Hernández, que es catedrático en salud pública en la UMH y además fue director general de salud pública y promotor de la ley antitabaco.
Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Buenas, Joan Antoni, a ti también.
Hola, buenos días. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Bueno, pues nada, estamos aquí para hablar de tabaco. Yo creo que todos sabemos, los que estamos y los que nos oyen, que es una causa directa de enfermedad y también de muerte. Y yo creo que sabemos las implicaciones que tiene en la salud, pero vamos a ahondar un poquito más allá, tal vez, como decíamos en la introducción, en algo un poquito desconocido, y es qué hay en la calidad de vida. hablar un poquito qué son esos años de vida perdidos por el tabaquismo. ¿Cómo lo podemos ver de una forma largoplacista, Joan Antoni?
Sí, mira, efectivamente, el tabaco es una de las principales causas de muerte que tenemos prevenibles y además tenemos actuaciones y intervenciones que son efectivas con un grado de evidencia muy elevado, grado A, que es el máximo que tenemos. Entonces tenemos un problema y tenemos una solución. Es importante pues lo que acabas de comentar. Aparte de la patología en cuanto a mortalidad, también en cuanto a morbilidad y la calidad de vida que esto implica en los pacientes fumadores. Se sabe que como media, la esperanza de vida de los fumadores respecto a los que no fuman son 10 años menos de vida. No solamente que son 10 años menos, sino que estos 10 años o incluso más, la calidad de vida que tienen estos pacientes es muy inferior y de muy baja calidad con respecto a la población que no ha fumado nunca. Todos hemos visto cantidad de pacientes que van con su maletín con el oxígeno cargado o pacientes que, por consecuencia de amputaciones, de enfermedades vasculares, necesitan prótesis o necesitan utensilios ortopédicos para poder, digamos, seguir con su actividad diaria. Entonces, el tabaco no solamente es que produce una mortalidad importante, como ya sabemos, sobre todo relacionado con enfermedades cardiovasculares, neoplásicas y pulmonares, sino que también, como muy bien indicas, la calidad de vida de los pacientes que han sido fumadores durante muchos años, pues en esos últimos años de vida es mucho peor a la población que nunca ha fumado.
Claro, el tabaco ya no solo nos quita vida por la enfermedad, sino también nos quita calidad, que eso es muy, muy importante. Y aparte, decíamos en la introducción que tiene implicaciones sobre el medio ambiente. Ildefonso, estamos viviendo una crisis climática. Tú, como especialista en salud pública, lo trabajarás mucho. ¿Qué implicaciones o cómo afecta el tabaco en esta situación?
Bueno, mucho. Yo aún estaba todavía en la mortalidad cuando hablábamos de eso, porque, claro, hablamos de las consecuencias del tabaco, pero sigue siendo brutal que cada día se mueren 150 personas en España del tabaco, ¿no? Y que mientras estamos hablando aquí, en el rato que estemos, son tres que se han muerto, ¿no? Pero estaba todavía con la cabeza ahí, pero ciertamente el efecto en el entorno es brutal. Son muchos los efectos que tiene. En toda la cadena del suministro del tabaco hasta el final, cuando esa colilla se tira al suelo, todos son impactos ambientales. No sé, para hacernos una idea, la superficie cultivada de tabaco en el mundo es como toda Chequia. Como si todo el país de Chequia estuviese con plantación del tabaco. O para hacernos una idea del gasto de agua, es equivalente a lo que consume toda la población de Reino Unido. Brutal. Y hay muchos más efectos. Pero es que de las basuras que se gestionan fuera de lo que es el conducto, la más importante es el tabaco, porque las colillas constituyen, son trillones, es decir, brutal el efecto que tienen. El acetato de celulosa no se descompone tan rápidamente, pero es que además cuando se descompone libera sustancias tóxicas al suelo, al agua y en todo nuestro entorno. Por lo tanto, en todos los ámbitos en los que miremos, las consecuencias del uso del tabaco son brutales. Y para colmo, nada de todo eso lo pagan las industrias del tabaco, porque ellas pagan sus impuestos, etcétera, y los impuestos especiales, pero muchas de las externalidades negativas que tienes en términos de deforestación, en términos de pérdida de agua, en términos de contaminación, eso no está facturado. Por lo tanto, tenemos ahí un problema por delante, y un problema que cuando la gente está ahora diciendo, las elecciones europeas, pues mire, utilice su voto, ya sabe seguro, si mira los problemas, programas, por dónde van los que no cuidan el medio ambiente. Hasta un Ursula von der Leyen dijo que habría que igual pactar con la extrema derecha parando la agenda medioambiental europea. Así que cuidadito con lo que votamos.
La verdad es que eso, ya cuando encendemos un cigarrillo nos afecta a la salud directamente, pero también nos está afectando al planeta y a nuestro entorno. Y viendo todo esto, pues claro, nos surge la innovación y ahora ya no son las colillas. Como en el resto de industrias y negocios, hemos ido disponiendo de nuevas formas de tabaquismo, como son los cigarrillos electrónicos. Entonces, bajo esta percepción de que es vapor de agua, de que no hay sustancias cancerígenas a priori, de que por tanto no es perjudicial o no lo es tanto, la pregunta es obligada para ambos. ¿Creéis que es una campaña dirigida a un público más joven? ¿Se ha vestido de cierta atracción esto que nos están vendiendo como nueva forma de tabaco?
Sí, yo creo que evidentemente solamente tenemos que ver los propietarios de la mayoría de los cigarrillos electrónicos y de los productos de tabaco calentado están detrás de esas industrias, están la industria tabaquera. Entonces, la industria tabaquera está perdiendo una cuota de mercado, sobre todo en los países occidentales, porque la gente está mucho más informada y formada de los perjuicios que produce el consumo de cigarrillos, y están perdiendo una cuota de mercado que quieren recuperarla a base de estos nuevos dispositivos, que es otra forma de seguir ganando dinero a costa de producir patología en la población. Sí que es verdad que se ha trasladado mucha de la producción y del consumo del cigarrillo tradicional a países de Asia, sobre todo a India y a China. Se está fumando un cigarrillo tradicional muchísimo. Aquí en los países occidentales, la gente bien informada y bien formada está dejando de fumar, y se les ha ocurrido ofrecerles una alternativa entre dejar de fumar o seguir fumando, digamos, una cosa intermedia, que es estos nuevos dispositivos que han salido, tanto cigarrillos electrónicos como producto de tabaco calentado. Y lo que podemos decir a día de hoy, que no son ni un método recomendado para sustituir al cigarrillo tradicional, porque ya estamos viendo que están produciendo patología y estamos viendo y analizando que en la emisión de esos vapores siguen habiendo sustancias que son perjudiciales, muchas de ellas cancerígenas, metales pesados, propilén glicol, glicerinas, y no pueden ser utilizados ni para sustituir, digamos, al cigarrillo tradicional, que es lo que se pretende, ni ser utilizados como un método para ayudar al fumador tradicional para dejar de fumar. Por tanto, la industria tabaquera ha diseñado unos dispositivos que los diseños que tienen no van encarados a una persona de 50 o 60 años, van destinados a población adolescente. Y puede ser, de hecho ya lo estamos viendo, que por un lado se está produciendo como una puerta de entrada a través de los nuevos dispositivos para entrar en el cigarrillo tradicional, y muchas veces lo que se produce es un consumo dual de ambos tipos de consumo de nicotina, del tabaco tradicional y del cigarrillo electrónico. Y sobre todo, como bien has indicado, encarado a un tipo de población adolescente para, digamos, seguir volviéndola a enganchar a estos nuevos dispositivos y seguir teniendo beneficios estas industrias.
Sí, efectivamente. Las industrias quieren tener una población cautiva porque es adictiva al tabaco, ¿no? Y utilizan cualquier medio, cualquier estrategia para que siga habiendo jóvenes que entren en el mundo del tabaco. Eso es lo fundamental. De ahí que la subida de precios del tabaco sea tan importante, porque donde más se reduce el consumo es en la gente joven cuando sube el precio. De ahí que en España sea una insensatez que todavía no se hayan ocupado de subir el precio de los labores del tabaco, ¿no? Y por otra parte, otra de las cosas que nos falta es seguir las actividades que hace el lobby del tabaco en España. Una de las cosas de monitorización que se tendrían que hacer es esa, y no se hace en España. Y hay que llamar la atención y movilizarse para que esto ocurra, porque influyen en todos los ámbitos y llegan a la paradoja de presentarse como aquellos que quieren liberar el mundo del tabaco. Cuando estaba en el ministerio, me venían a decir que ellos eran muy responsables. En el momento en que estaban poniendo publicidad del tabaco delante de todos los colegios de España, en todos los marquesinas de los autobuses, a eso llaman ellos responsabilidad. Cuantos más menos escrúpulos tienen, más hablan de responsabilidad.
Por desgracia, las medidas más efectivas que hay para ayudar a la población a dejar de fumar y que no se inicien en el consumo no dependen de los profesionales sanitarios. Dependen de los políticos y de los gobiernos, del Parlamento. Legislar en cuanto a lo que había dicho el compañero, aumentar los precios de tabaco, y legislar en cuanto a lo que el compañero también tuvo un importante papel, aumentar los espacios libres de humo, que digamos que es las dos cosas que más efectividad tiene a la hora de que no se inicien en el consumo de tabaco o incentivar a la que la población deje de fumar, y son las medidas en que los profesionales sanitarios no tenemos ahí un poder de decisión, está en el ámbito legislativo de los políticos.
Bueno, Joan Antonio, yo matizaría un poco, sobre todo para que hablemos. Sí tenemos un papel en influir, en hacer abogacía por la salud, en presionar, eso sí que nos toca. La ministra de Hacienda resulta que fue consejera de Sanidad y es médico de profesión, era médico antes de política, y yo creo que se debe presionar por ahí, precisamente los médicos, sobre todo los médicos que trabajan en tabaco, sois referentes para la población y sois gente de confianza para la población. Vosotros tenéis una voz autorizada y que estés tú en un programa de radio diciendo lo importante que es, yo creo que fue una acción en el camino que tú dices y yo creo que es muy importante.
Pues sí, la verdad es que estos espacios son importantes porque nosotros tenemos la llave del cambio. Hablábamos de jóvenes y yo no sé, veíamos una tendencia de un tiempo a esta parte de que se iba reduciendo el consumo, pero claro, yo no sé ahora los datos sobre los jóvenes, a qué edad, por ejemplo, se fuman el primer cigarrillo, qué utilidad tienen sobre estos nuevos dispositivos. Hablabais de esa llave, de comenzar con un dispositivo electrónico y luego pasar al tiempo a un cigarrillo tradicional. ¿Cómo están los datos a día de hoy? ¿Cómo es nuestra realidad?
Pues, la edad de inicio actualmente, por la encuesta que tenemos, la Estudes, son edades de inicio pediátricas, en torno a los 11, entre los 11 y los 13 años. O sea que ahí nuestros compañeros, los pediatras, también tienen un papel muy importante porque paulatinamente ha ido bajando la edad de inicio en el consumo de tabaco.
¿Es antes en mujeres, Joan? Ay, perdona. ¿Es antes en mujeres el inicio?
El inicio del consumo, ¿sí, no? No, el inicio del consumo en cuanto al inicio no hay grandes diferencias, en torno a 6 meses por la media. Lo que sí que se ha visto ya en lo que es cuando el consumo está consolidado y sobre todo a nivel de estudiantes de educación secundaria, que las mujeres fuman más en número, o sea, hay más mujeres fumadoras, aunque los varones fumadores fuman en más cantidad. Pero sí que estamos viendo que en cuanto a número de fumadores, el sexo femenino en las encuestas que tenemos adolescentes está por encima del sexo masculino, aunque los hombres fuman en más cantidad de cigarrillos. Y entonces esto, lo que estábamos comentando, el cigarrillo electrónico, teníamos unas tendencias muy acusadas de disminución de nivel de prevalencia de consumo de tabaco. Estábamos en un 40% hace 20 años y ahora estamos en torno a un 22%. Ha habido una reducción muy importante. Y tenemos ya algunos datos estadísticos. Yo conozco un estudio en Italia en que está habiendo un repunte por la irrupción de los cigarrillos electrónicos, porque como hemos comentado, es una puerta de entrada para el inicio, sobre todo encarado a la población adolescente, para que se inicien en el consumo de esos cigarrillos electrónicos y una gran mayoría de ellos pasen al cigarrillo tradicional. Y estamos viendo que hay esa tendencia que había de bajada pronunciada de la prevalencia, pues hay un pequeño repunte y lo atribuimos a eso, al consumo de cigarrillos electrónicos.
Claro, estamos viviendo ese repunte que, como decíamos, la clave para frenarlo son herramientas de regulación del tabaquismo, ¿no? Con ellas vamos a fomentar que se cese en el consumo y también que se frene la expansión. Hoy el doctor Hernández participó en la redacción de las leyes antitabaco más pioneras en nuestro país como en los de nuestro entorno. Ildefonso, te quería preguntar, ¿cómo crees que la ley de prevención del tabaquismo y en general una ley fuerte, estructurada, puede generar o ha supuesto un cambio en la población?
Es un cambio decisivo. La de 2005, que ya sacó el tabaco de las zonas laborales, después quedó lo de los bares, restaurantes y eso, y es lo que hicimos, ¿no? Cuando pude convencer a la ministra Trinidad Jiménez, que tuvo un papel excelente, ella, porque convenció al presidente Zapatero, fue también importante para un país como España sacar el tabaco de la zona de hostelería, ¿no? Y ahora será importante sacarlo, pero el problema que hubo es que después de esta ley no hubo nada más. Y la perseverancia en salud pública es clave. Esto es hay que ser continuo, hay que ser continuo, hay que hacer cosas cada día. De ahí que a mí me alegra ver, por ejemplo, que los compañeros de primaria estén con grupos de trabajo, estén integrados en el Plan Nacional. Sois una potencia, los médicos de medicina familiar y comunitaria, y por eso yo creo que vuestra acción influyendo en el tabaco es tan importante, ¿no? Y que estéis comprometidos y que haya gente trabajando tan intensamente en planes integrales, porque se llama la atención de la población. Estáis muy cercanos a la población. Los de salud pública a veces podemos decir algo, pero vosotros tenéis esa capacidad. Y si sois así, influís, pues se será más perseverante. Esperemos que el ministerio actual, que está comprometido con la lucha contra el tabaco, llegue a hacer todo lo que esperamos que haga.
Ojalá, ojalá. Y sí, en lo que tú decías, es verdad, salud pública y nosotros y los médicos de familia trabajamos codo con codo, porque al final sí, tenemos un lecho común, que es la sociedad, la población, y en nuestro último recurso, la persona, ¿no? En este sentido, el doctor Rivera también colabora con la redacción, elaboración del Plan Integral de Abordaje del Tabaquismo. Joan Antoni, ¿nos podrías contar un poco cómo se está planteando esto? ¿Qué influencia tenemos los médicos de familia en esta estrategia para abordar el tabaquismo?
Sí, bueno, la estrategia esta que la hemos llamado EPIAT, que es la Estrategia de Prevención y Atención al Tabaquismo, la elaboramos pues ya hace unos años, ¿vale? El cronograma del plan era 2018-2023. Y esta estrategia se elaboró a partir de un DAFO. Hicimos unas reuniones tanto a nivel de sociedades científicas como de población y organizaciones, tanto de consumidores como de frente al tabaquismo. Y recogimos, pienso yo, el sentir tanto de la población como de las sociedades científicas, y de aquí salió pues la estrategia de prevención, que tiene 5 líneas estratégicas básicas. La primera era promover políticas intersectoriales en cuanto a tabaquismo. Una segunda línea era sensibilizar a la sociedad del tabaco, del problema del tabaco como un problema de salud pública prioritario. La tercera línea, que es la que me encargué yo de redactar, que es la de potenciar la atención integral del tabaquismo dentro de lo que era el Sistema Valenciano de Salud. La cuarta línea era impulsar y formar a los profesionales tanto en la prevención como en el control de tabaquismo. Y la quinta línea era impulsar la investigación en tabaquismo. Esto, como digo, tenía un cronograma de 2018 y 2023 y por desgracia, como ha pasado muchas veces y después del esfuerzo que hemos hecho, pues hasta ahora se ha quedado en un cajón. Sí que es verdad que con el nuevo gobierno valenciano que ha entrado, hemos pedido una cita con ellos y parece ser que hay intención de reactivar el plan, el EPIAT. Pero bueno, tenemos las herramientas, nos costó un esfuerzo y vuelvo a insistir, aunque Ildefonso lo ha remarcado, es importante que nosotros estemos ahí presionando, que es lo que estamos haciendo, pidiendo reuniones y cosas, pero las decisiones, por desgracia, son políticas. Si no se toma la decisión política de abordar este problema, y tomar la decisión política quiere decir dotarla de recursos económicos, de recursos materiales y de recursos personales. Tenemos muy buenos planes, tenemos muy buenas intenciones, pero si no tenemos recursos, si no tenemos medios económicos, pues esto se queda en papel mojado.
Claro, es a fin de cuentas la realidad de nuestra sanidad. Tenemos muy buenas ideas, pero necesitamos medios para que nos doten de medios para llevarlas a cabo. En este sentido, por irlo cerrando un poquito, vemos que tenemos por delante un grandísimo horizonte, con todavía muchísimo por hacer. Y por materializarlas en la gente que nos oye, porque en nuestro día a día podemos hacer muchísimas cosas desde nuestra consulta, con nuestros compañeros y demás. ¿Cómo creéis que los sanitarios nos tenemos que preparar para hacer frente al tabaquismo? ¿Qué ideas se os ocurren para llevarnos a casa y decir, venga, mañana en mi consulta vamos a empezar con esto?
Bueno, yo desde Salud Pública lo que diría es que para romper la indecisión política, la inacción, que es cómoda, hemos de trabajar mucho a nivel de la población. Hemos de ir permeando a la población sobre lo que es el tabaco. Todo lo que estamos diciendo aquí tiene que ir permeando a la población. ¿Qué es lo que decidió lo de la ley del tabaco? Entre otras cosas, que las encuestas que se tenían iban diciendo que la gente la quería. Y digamos que los políticos no son no son ajenos sí. a lo que piensa la población. Si ven que la mayor parte de la población valenciana está como estaba en favor de quitar el tabaco de las terrazas, volverán a quitarlo. Pero para eso hay que actuar, hay que hacer que la población lo desee. Y hay bastantes acciones de abogacía por la salud que podemos hacer. Y, por supuesto, todo lo que se haga en las consultas, que se lo dejo lógicamente a Joan, y lo que se haga en salud comunitaria será fantástico.
Sí, a ver, nosotros en atención primaria, ya lo ha remarcado Ildefonso, somos el primer escalón de entrada al sistema, somos muy accesibles, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como sabemos. Y tenemos esa proximidad y ese conocimiento tanto del paciente como del entorno, que es muy importante también conocer el entorno. Entonces, lo que nosotros siempre abogamos es por integrar lo que es la atención al tabaquismo en la consulta del día a día. Tenemos una herramienta muy buena, que es la intervención breve, una herramienta que podemos utilizar y que, de hecho, deberíamos utilizar de forma constante, de forma diaria en las consultas, preguntando por tabaco como una constante más. ¿Usted tiene alergia a algún medicamento? ¿Qué medicación toma? Y si fuma o no fuma, porque el diagnóstico de tabaquismo es muy fácil. No nos hace falta ni medir un nivel de glucosa, ni medir un nivel de tensión arterial. Simplemente es preguntar al paciente que tenemos delante, haciendo una captación oportunista, aprovechando que viene a lo mejor por otro motivo, y preguntarle por tabaco. Nos puede decir que sí, que no ha fumado nunca, o también puede ser que esté expuesto al tabaquismo pasivo, que no sea fumador, pero que en su entorno fumen. Entonces, nosotros podemos intervenir en todos esos niveles. En cuanto al paciente fumador, pues haciendo una intervención breve, que no nos va a saturar la consulta y que tiene un grado de evidencia y que hemos visto que, aunque digamos que el porcentaje de éxito es menor que una intervención intensiva, que hay que dedicarle más tiempo, como llegamos a un mayor número de población, porque son intervenciones breves, al final hay más gente que deja de fumar con una intervención breve que con una intervención intensiva, en cuanto a número de fumadores que dejan de fumar. Y esto, ya lo digo, tiene que estar integrado en la consulta del día a día de los profesionales de atención primaria, de médicos, de enfermería, de matronas, de todos los profesionales. Y eso, digamos, que sería la pieza fundamental y el inicio de intervenir en tabaquismo en cuanto a nuestras consultas de atención primaria.
Pues la verdad es que son buenas ideas, nos las apuntamos y nada, daros las gracias por vuestra participación, por habernos ofrecido esta información y sobre todo por darnos ganas para cambiar la realidad y, muy importante, pasar a la acción, nos lo apuntamos.
A día de hoy, como hemos visto, hay muchas opciones terapéuticas, abordaje psicológico, fármacos, etcétera. Si tienes dudas o deseas un cambio, acude a tu médico de familia. Progresivamente vamos mejorando la legislación para evitar que los adolescentes se inicien en el consumo. Pero de nada sirve si esto no va de la mano de un apoyo constante para quienes quieran dejar de fumar. Ahí es donde nosotros jugaremos un papel fundamental.
Hemos visto cómo los especialistas en medicina familiar y comunitaria tenemos mucho que aportar, no solo en la gestión de los programas antitabaco, sino también para llevarlos a cabo y dar así una cobertura sanitaria que incluya la asistencia a los pacientes que quieren dejar de fumar.
Los especialistas en medicina familiar y comunitaria trabajamos en los centros de salud ofreciendo abordajes breves en la consulta de forma individual, pero también salimos de ella. Hacemos talleres en institutos, sesiones colectivas en los centros y, por supuesto, damos ejemplo e imagen, porque el tabaco es un problema individual, pero también colectivo y medioambiental, aquello que hablábamos del One Health. Así que con nosotros tienes a tu lado a alguien que te ayude a cesar en su consumo. Llegados a este punto y poniendo un broche a nuestro programa, agradecer como siempre el compromiso de la Universidad Miguel Hernández de Elche con nuestra especialidad al abrirnos sus puertas de la radio UMH, donde nos sentimos como en casa. También agradecer a Sonia Martínez, nuestra persona detrás de las ondas, quien trabaja para darle luz y brillo a este programa y hacerlo excepcional.
Deseamos que os haya gustado y que hayáis aprendido sobre el tabaco, sus formas y la manera que los profesionales sanitarios tenemos para ayudar a la población. Nos volvemos a oír en junio, con un programa en el que estamos depositando muchísima ilusión y que no os va a dejar indiferentes. Abordaremos la salud en el colectivo LGTBIQ+, de la mano de nuestro grupo de trabajo, porque nuestra sociedad dispone de un compromiso fehaciente con el acceso libre a la sanidad, así como con el humanismo en la práctica clínica diaria. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, te agradecemos tu colaboración y estar ahí, apostando para que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Escucha EMF, un programa para la comunidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.